En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. ¿Eres de las personas a las que su empresa obligó a coger vacaciones durante el estado de alarma y no pudiste salir, no pudiste disfrutarlas? Hoy te vamos a contar importantes novedades en el programa porque los jueces están empezando a pronunciar al respecto. ¿En qué sentido? Pues enseguida lo vamos a comentar. De momento te vamos a dar la bienvenida a Madrid Trabaja y te vamos a recordar que vamos a estar hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y saludamos ya a los compañeros que forman parte de esta aventura, al igual que yo mismo. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, en el momento que consiga domar a la sintonía rebelde esta con la que empezamos hoy el programa. Pero...
Oye, que, por cierto, ¿has visto el nuevo anuncio de la lotería que ya ha salido?
Sí, muy bonito, ¿eh?
Muy bonito, a mí me ha gustado también.
Yo reconozco que soy de lágrima fácil y se me han saltado un poquillo las lágrimas, ¿eh? Cuando he visto esa imagen final de... Bueno, lo podemos contar, ¿no? Porque un spoiler sí, de un anuncio no es como el de una película, ¿no? En la parte final en la que la señora mayor le deja el boleto de lotería a su vecina de enfrente y se saludan. Hacen un gesto como de aproximarse, pero al final
mantienen
deciden
la distancia.
Que no, muy bonito, la verdad.
Enhorabuena. Sí, no, que digo... al final la realidad que se ha vivido en muchos portales, ¿no? En muchos barrios, de ayudar pues a esas personas que no podían salir a hacer la compra, de estar ahí para lo que necesitaran, pues al final se refleja en ese anuncio y, como dices, nos ha emocionado.
Sí, la verdad es que sí. No sé si Andrea San Martín ha tenido la oportunidad de verlo. Andrea, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, desafortunadamente aún no he tenido tiempo, pero bueno, sin decir que es súper emotivo, que me imagino como otros años también sucede, pues voy a verlo con más motivo.
La verdad es que es verdad, es cierto que la agencia de publicidad, no sé si es todos los años la misma, pero desde luego los anuncios de la Lotería de Navidad son siempre de los más comentados cuando se presentan. A veces, como en este caso... por motivos positivos y otras veces no tanto, ¿verdad?
Bueno, yo tengo una amiga, Peña, que dice que es muy fan de Eurovisión y del anuncio de la Lotería de la Navidad.
Hombre, no es incompatible una cosa con la otra. Incluso puede ser fan del fútbol, como tú también, y como yo. Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Andrea.
Andrea, pues mira, os voy a decir entonces yo el Twitter, @MadridTrabajaOM.
Iba a decir Andrea, el Twitter de Andrea.
No, eso no, es el programa Madrid Trabaja.
En Twitter es OM, ¿no?
Sí, Madrid Trabaja OM.
Vale, y Javi García, el de Facebook.
Nada, este es muy sencillo, Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo y empezamos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que convoca oposiciones para la policía local, 15 plazas.
Sí, 12 son de acceso libre. La persona interesada debe tener el título de bachiller o técnico y el carné de conducir tipo B. El proceso selectivo es por concurso de méritos, oposición y un curso selectivo de formación. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOE.
Y luego tenemos oposiciones para 7 técnicos de administración en las Cortes Generales.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título universitario o equivalente. El sistema de selección es por oposición, con 4 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito, una prueba práctica y un ejercicio de idiomas. El plazo de solicitud finaliza el próximo 1 de diciembre.
En Pozuelo de Alarcón buscan operarios de producción y mantenimiento.
para el mantenimiento de maquinaria, eléctrico y electrónico de una empresa del sector textil. El contrato que ofrecen es temporal, con opción después de incorporación a la plantilla, a jornada completa, de lunes a viernes, en turno de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. El salario es de 1.400 euros brutos al mes.
La Fundación de Investigación Biomédica necesita un responsable de ensayos clínicos y un administrativo.
Para el puesto de responsable de ensayos clínicos es necesario tener la titulación universitaria en Ciencias de la Salud, además del máster en Investigación Clínica y experiencia en la industria farmacéutica. Para la plaza de administrativo, aquí se necesita el título de bachillerato o formación profesional en administración. En ambos puestos, el contrato es indefinido, la jornada es completa y el salario ronda los 30.000 euros brutos anuales para el caso de responsable de ensayos clínicos y 18.000 euros brutos también anuales para el puesto de administrativo.
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega aprueba una plaza para técnico informático.
Aquí el sistema de selección es mediante un concurso de méritos. El aspirante debe estar en posesión del título de bachillerato al menos. El plazo termina el 30 de noviembre.
Y hay una oportunidad de empleo para fisioterapeutas.
Serán responsables de la valoración clínica del paciente, de la lectura de pruebas diagnósticas relacionadas con patología respiratoria y también participarán en investigación. El contrato es temporal, a tiempo completo, y el salario oscila entre 20.000 y 21.000 euros anuales.
Y qué lástima, Javi, que tú y yo no dispongamos de tiempo para irnos a Daganzo y ejercer de profesores de baile.
O como alumno, mejor yo creo, ¿eh? Que no tenemos mucho nivel en clases, atención, de baile
habla
moderno.
Habla por ti, habla por ti.
A ver si tú sabes esto. Baile moderno, baile latino, batuca, hip hop y Zumba Kids.
Esto sí, todo eso.
Te pilla un poco lejos.
Pero yo enseño a los niños el Zumba, no pasa nada.
Eso sí, son clases en la Escuela Municipal de Música y Danza de Daganzo. El proceso selectivo es por concurso de méritos. Del candidato tienes pocos méritos que aportar. El contrato es temporal, la jornada es parcial.
Como si te supieras tú mi currículum, nunca te lo he enviado, con lo cual lo ignoras completamente. Pero bueno, en cualquier caso, como yo no dispongo de tiempo, a lo mejor tú sí, con lo cual puedes enviar el currículum y para ello necesitas seguir los siguientes pasos. Página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 12 de noviembre. Y Ana Gómez, que debe estar un poco alucinada imaginándose a Javi García o a mí con el tutú de baile, ¿no, Ana?
Bueno, no alucinada, es que yo también me uno, yo también quiero dar esas clases de baile.
También, ¿no? Bueno, ya sabéis que Ana Gómez es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, e invitada habitual los jueves a nuestro programa para atender vuestras consultas en todo tipo de situaciones que tengan que ver con la empresa, ya sea porque te mantienes en ella, aunque con alguna duda, o incluso pues si tienes, por desgracia, que un despido encima de la mesa. También en la otra parte, Ana, porque también nos escriben empresas que, bueno, pues no saben cómo actuar en determinadas circunstancias.
Fenomenal. Si es que además a mí personalmente me encanta que ampliemos el espectro, ¿no?, de nuestros oyentes.
Claro, claro.
El derecho del trabajo también, bueno, pues lo conozcan cada vez mejor, ¿no?, tanto las empresas como los trabajadores.
Bueno, y es que además hay que decir que este programa es Madrid Trabaja, entendiendo cómo trabaja todo el mundo, es decir, desde la parte de los que andan buscando empleo a los que tienen trabajo o a los que lideran una empresa, una pyme o son autónomos. Es decir, que aquí cualquier persona que trabaje en un sentido o en otro en la Comunidad de Madrid nos puede seguir de 3 a 4 de la tarde, que vamos a tratar de ayudarles en todo lo que sea posible y esté en nuestra mano. Y en la mano de Ana está resolver pues todas esas dudas que nos plantean los oyentes. ¿En qué canales, Javi García?
Pues a través del correo electrónico del programa, aquí nos pueden escribir en madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, si lo prefieren, mandarnos una nota de voz en WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Y enseguida vamos a hablar con Ana también de otros asuntos, porque también aprovechamos que la tenemos aquí para repasar la actualidad. Pero si te parece, Javi, vamos con la primera de las consultas.
Venga, pues vamos con esa primera cuestión. Nos escribe Nando y nos dice que tiene una consulta para Ana Gómez sobre ERTEs y despidos. Nos cuenta que está en un ERTE por fuerza mayor desde el 21 de marzo. Seguramente la empresa sabe que alargará esta situación todo lo que pueda. Incluso su jefe ya le ha recomendado ir buscando trabajo en otro sitio. Dice que si le podemos aclarar cuándo empiezan a contar los 6 meses de obligación de mantenimiento del empleo en su caso. Que muchas gracias y que enhorabuena por el programa, Peña.
Bueno, pues muchísimas gracias a Nando. Ana, te tengo que decir que hay tal follón con este asunto que hasta la Comunidad de Madrid se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para pedir aclaraciones al respecto.
Bueno, pero es que tengo que decir que Aznala ha participado en ese grupo de trabajo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Así que yo misma ratifico el documento y lo firmo.
Ah, pues muy bien. Pues en todo caso, ¿qué le podemos decir a Nando sobre esta cuestión?
Bueno, pues yo creo que cada vez está más claro que hay que interpretar el inicio del compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses desde el momento en el que se produce la primera desafectación, aunque sea parcial. Es decir, que si algún compañero de Nando, estando en ERTE, fue llamado a incorporarse, empezaría el cómputo de los 6 meses. O a lo mejor directamente se le amplía un poquito la jornada, si estaban todos en un ERTE de reducción de jornada, es que no nos lo aclara. Yo creo que si la situación de Nando es que todos siguen en ERTE, como en marzo, todavía no ha empezado a computar los 6 meses, ¿me entendéis?
Claro, sí. Si todavía no se ha incorporado nadie, todavía no ha empezado esa cláusula de salvaguarda.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda, Javi.
Pues la segunda es de una oyente que nos cuenta que tiene contrato por obra y servicio y que van a despedir a personal porque en su empresa, que es una importante empresa de servicios, le han reducido el contrato en un porcentaje bastante alto. Nos cuenta esta oyente que estuvo 3 meses en ERTE del 1 de abril hasta el 30 de junio y que no han pasado todavía 6 meses desde que se reincorporó y que si ahora podrían despedirla por un despido objetivo o si tendría que ser un despido improcedente.
Un poco más de lo mismo, Ana, aunque con algún matiz diferente.
Sí, precisamente porque veréis, la obligación de mantener el empleo durante 6 meses tiene alguna excepción y precisamente podría ser esta. Las empresas que tengan personal temporal por obra y que puedan justificar la finalización de la obra están, digamos, pues no constreñidas por esa restricción de los 6 meses, ¿vale? Pero si no existe la justificación de la finalización de la obra, porque nos está diciendo la oyente que realmente lo que está pasando aquí es una reducción del volumen de la contrata, entonces estaríamos hablando de un despido. Y el despido precisamente no se permite, ¿no? No es que no se permita, se permite, pero con consecuencias. Con lo cual, si la empresa procede a un despido objetivo, que es lo que parece que procede, pues estaría exponiéndose a tener que devolver cotizaciones que no ha pagado durante el ERTE.
Bueno, he leído en alguna página web que ya algunas empresas estaban devolviendo las ayudas de ERTE para poder despedir.
Sí, así es. Así
¿Tú
es.
Tienes información al respecto?
Sí. Lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo ha sido una ayuda que ahora con la extensión tan espantosa de la pandemia y los efectos económicos que ha traído, pues no ha sido tan beneficiosa para algunas empresas. Y las empresas, ante el miedo a no poder despedir, a no sentirse libres para hacer estos despidos, han preferido quitarse ese salvavidas, que algunas personas lo llaman salvavidas de cemento, las ayudas a la seguridad social, devolverlas, entonces ya tener la libertad de hacer estas reestructuraciones.
Muy bien, pues entonces enseguida volvemos contigo, Ana, porque vamos a hablar de oportunidades de prácticas, o sea que aquellos jóvenes que nos escuchan y que están buscando una primera oportunidad tienen dos posibilidades de las que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué? Y vamos a contactar para ello con Ángel Díaz Chao, que es el director de la Fundación SEPI. Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues muy bien también y encantado de saludarte. Hace poquito hablamos, pero es que no paráis de sacar convocatorias para distintas empresas, ¿verdad?
Sí, en eso trabajamos, intentamos que haya las máximas posibilidades posibles para todos los jóvenes que salen recién titulados y para que puedan tener en estos momentos tan complicados pues una primera puesta en marcha, digamos, un primer contacto con empresas y con el mundo laboral para que en el futuro esa formación pues se convierta en un trabajo más estable, ¿no?
Bueno, de momento estamos hablando de oportunidades interesantes, en este caso de dos. Empezamos por la de Telefónica, la de Talentum, que va dirigida además a aquellas personas que tengan inquietud y por introducirse un poco en el mundo startup, ¿no?
Sí, eso es. Es un programa que empezamos a desarrollar hace ya 8 años aproximadamente, en 2012, y que lo que trata es de estar en un ambiente un poco más, un entorno un poco más de innovación y emprendimiento dentro de empresas pertenecientes al Grupo Telefónica y con algunas aceleradoras e instituciones que hemos adherido al programa. Y se trata de al final, de un programa en el que tratan de desarrollar proyectos y tratar de despertar un poco ese espíritu de emprendimiento y que bueno, les puede ser muy útil ese periodo de formación en este ámbito, ¿no?
Hombre, es que yo creo que indudablemente puede ser un primer paso para después que la persona seleccionada pueda incluso plantearse el poner en marcha su propio proyecto emprendedor, con lo cual estamos hablando de empleo, pero también estamos hablando de aprendizaje en un sector emergente.
Eso es, sí. De lo que se trata es un poco de realizar un proceso de selección que es un poco distinto al estándar que tenemos y donde tenemos una serie de expertos que tratan de hacer un buen emparejamiento, un buen matching entre los candidatos, las aptitudes que tienen, lo que han aprendido, más allá de lo que es en sí la propia titulación, con un entorno que, como te decía antes, es un poco más de desarrollo de innovación, del carácter de emprendimiento y que en muchos casos luego pues se traduce en la puesta en marcha de proyectos personales que tienen y que vienen, por otro lado, apoyados también económicamente por otras instituciones, ¿no?
O sea que el proceso de selección aquí no va a ser estándar, digamos, o sea que va a ser un poquito diferente.
Eso es. Nuestro proceso habitual es un proceso en el que realizamos siempre, como hemos comentado más de una vez, pues un primer corte por ordenador, donde valoramos muy bien su expediente, las asignaturas que han tenido y demás, y luego hacemos una entrevista de madurez personal, donde vemos un poco el encuadre que tendría en cada una de las vacantes de becas disponibles, y en este es un poco distinto, ¿no? En este, digamos que las vacantes que tenemos no son vacantes, por así decirlo, destinadas, por ejemplo, exclusivamente a ingenieros industriales, por decirte una rama cualquiera, sino que son más concretas, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de alguna vacante en Big Data, ¿no? Que está muy, muy de moda ahora. Y entonces, dentro de esa vacante, pues podrían acceder distintas titulaciones donde no es tan importante el hecho de la titulación en sí, que es un requisito para acceder, sino los conocimientos que se hayan adquirido. Entonces, dependiendo de esas habilidades que se hayan desarrollado, pues hay una serie de expertos que van categorizando a cada uno según la titulación de la que proceden, los conocimientos que tienen, para luego tener otras entrevistas personales y acabamos con una entrevista con el tutor del área donde van a estar y de modo que tratamos de hacer un poquito más para asegurar el éxito en esa beca un poco diferente a las demás, ¿no?
Por tanto, sería un proceso más basado en competencias que en títulos, por así decirlo, ¿no? Hombre, se requería titulación universitaria, me imagino.
Sí. Siempre todas nuestras becas requieren titulación universitaria. En este caso, el espectro de titulaciones es muy amplio, son prácticamente todas las que conocemos, incluyendo las de FP de grado superior. Y luego, como digo, de cada una de ellas tratamos de extraer de cada uno de los currículums aquellos aspectos que mejor desarrollados tienen y que más se ajustan al, a cada una de las vacantes de la beca. Sí.
Y con respecto al otro programa por el que también te llamamos, que en este caso es CESA, que es una compañía que además tiene dos sedes en Getafe y en Sevilla. O sea que alguno de los oyentes de Madrid trabaja, incluso podría trabajar aquí en la comunidad. Pero bueno, tratándose de jóvenes, siempre tienen más fácil lo de la movilidad geográfica.
Sí, en este caso, como bien dices, es para CESA, que es uno de nuestros programas clásicos a estas alturas del año. Y como bien dices, pues son en sus dos sedes. En este caso hay una asignación económica que, si bien son 650 euros, pues luego tratamos, como sabemos, que es complicado, sobre todo en estos momentos, el desplazamiento desde tu domicilio familiar habitual a otros, pues tenemos una compensación para aquellos que se desplacen desde otras zonas adicional de 130 euros, con lo cual tratamos de compensar un poco esas dificultades que pudiera haber o que se pudiera quedar un poco más ajustado en este caso la asignación.
En este caso, ¿hay titulaciones más concretas, más específicas que en el anterior?
Sí, en este caso estamos hablando exclusivamente de grados formativos de grado superior, de formación profesional, y dentro de esos grados formativos hablamos de electricidad y electrónica, de fabricación mecánica y de transporte y mantenimiento de vehículos. Y luego dentro de cada una de ellas hay titulaciones concretas que todas ellas las puedes encontrar en nuestra web. Cito alguna por ejemplo, pues la formación profesional en automoción, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues yo creo que lo más sencillo, aquí les hemos dado un pequeño aperitivo, pero efectivamente en la página web de la Fundación SEPI tienen un apartado en el que figuran estos dos programas de prácticas de los que hemos hablado con Ángel Díaz Chao, que como siempre ha sido y ha tenido la amabilidad de atendernos para que estemos al día sobre estas oportunidades. Ángel, un placer y hasta la próxima, que por el camino que llevamos no será muy, muy tarde.
Un placer como siempre, a vuestra disposición. Gracias.
Nosotros continuamos 3 y 21 minutos. Esto es Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos con Ana Gómez, volvemos con las consultas que nos habéis trasladado a través del correo electrónico y de nuestro WhatsApp. Ana, si estás preparada, escuchamos a Javi, que no tenemos oyentes que se animen por el WhatsApp, que nos gusta escuchar su voz, pero no es posible.
Venga,
pues vamos con ello, Javi.
Hola,
Venga, vamos con esa tercera pregunta. En este caso, nos escribe Nuria y nos dice que en su empresa han estado dentro de un ERTE, que después volvieron a trabajar y que ahora otra vez están dentro de un ERTE. Esa situación, nos cuenta, le ha generado una tremenda ansiedad que ha sido diagnosticada por su médico. La pregunta que tiene Nuria es que quiere saber si existe alguna posibilidad de que se entienda esa ansiedad como enfermedad laboral y, de ser así, si tendría alguna ventaja para ella con respecto a una baja normal.
Bueno.
Pues es muy interesante y me parece además muy oportuno, porque es cierto que en las situaciones de ERTE los hemos constatado nosotros, los laboralistas, han generado ansiedad en los trabajadores. Entonces, lo que le puedo informar al oyente es que siempre va a poder, si no se lo reconocen de inicio, que será lo más normal que puede esperar, puede pedir el cambio de contingencia a la mutua o al IMSS, de manera que se consiga, después de un periplo que tiene que pasar por esa tramitación, que se le reconozca que esa ansiedad tiene un origen laboral, que es lo que ella pretende, es decir, que es accidente de trabajo. Hoy por hoy la ansiedad, como el estrés, no son enfermedades profesionales, pero sí pueden, en el fondo, efectos prácticos, derivar en una mayor prestación, una mayor cobertura del sistema y, como diré a continuación, incluso tener beneficios para la trabajadora. Entonces, como le digo, que se la deniegan de primeras, puede reclamar, es pedir el cambio de contingencia. Cualquier laboralista le puede ayudar en esa tramitación. Al final, si consigue acreditar que tiene una derivación laboral, le tienen que reconocer el cambio de contingencia. Y ya hay precedentes, tanto en juzgados como por parte de la Seguridad Social. Son poquitos y, de hecho, sabemos que se está trabajando muy duramente desde hace mucho tiempo en conseguir que la ansiedad sea una enfermedad profesional, pero hoy por hoy no lo es.
Pero en todo caso, ¿se lo van a poner fácil o no?
Se lo van a poner de... yo
regular.
Diría pachipacha, como dice mi hija.
Pues muy buena expresión. Y en todo caso, ¿qué ventajas tiene una cosa sobre la otra?
Claro, efectivamente, cuando uno tiene una baja por contingencias comunes, pues sabéis que percibe una prestación, un subsidio de IT de un determinado importe. Pero si es de contingencia profesional, es superior, es el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y durante todo el periodo. Eso para empezar. Pero es que además, lo interesante aquí, fijaros, es que si la empresa ha incumplido sus medidas de prevención de riesgos laborales en el capítulo de riesgos psicosociales, que es donde se incluye la ansiedad, entonces puede pedir responsabilidad a la empresa y tiene la empresa al final que desembolsar no solamente una indemnización por daños y perjuicios derivada del Código Civil al uso, pero es que también una penalización muy costosa para la empresa que se llama recargo de prestaciones y que puede ser hasta el 50% del subsidio de incapacidad temporal en esta persona. Imaginaos, o sea, es decir, la trabajadora puede lucrarse tanto con el subsidio de incapacidad que le paga la Seguridad Social, pero también de la propia empresa a través de unas indemnizaciones por daños que son bastante, bastante significativas. También tendrá que pasar por una reclamación, evidentemente, pero, pero el espectro es muy posible, es decir, muy esperanzador para una persona que ha pasado por un proceso de ansiedad derivado de una actuación, digamos, no del todo diligente por parte de la empresa, ¿no?
Ya, pero que en ese caso, ya aprovecho y te pregunto, porque claro, en el caso de esta oyente, el ERTE es hasta cierto punto responsabilidad de la empresa. O sea, quiero decir que no sé si sería aplicable esto que estás contando a una ansiedad que se produce un poco por la situación general de inestabilidad que estamos viviendo.
Bueno, es que claro, con la poquita información que nos da la oyente nos dice que le genera la ansiedad diagnosticada por su médico el hecho de entrar y salir del ERTE. Por eso yo he deducido que ahí lo que puede derivar efectivamente es que ya consiga demostrar que esto tiene un origen exclusivamente laboral. Porque, ojo, si no tiene esta vinculación directa y exclusiva del trabajo, nunca se le va a reconocer accidente de trabajo.
Vale, vale.
Los factores, claro, de origen.
Claro, claro. Bueno, pues Ana, tenemos la cuarta. Vamos a ver qué nos cuentan.
La cuarta consulta es de Lupe y es una cuestión que hemos tratado de descifrar. El equipo de Madrid Trabaja, a ver si la interpretamos de forma correcta, porque era muy escueta. Ana, nos dice Lupe, ¿se puede mandar alerte a una persona por estar de baja siendo indefinida y al mismo tiempo contratar a otras personas? Y entendemos que la han mandado alerte, o al menos así lo entiende ella, por firmar no conformidad a cambios de turno.
Bueno, vamos por partes. Estando de baja no puede estar incluida en un ERTE. Es decir, le tienen que dar el alta de la baja para poder estar incluida en un ERTE. Ya. Eso es lo primero. Lo que también después nos da a entender es que está siendo de alguna manera represaliada, ¿no?
Sí.
Y si ese es el caso, evidentemente, ella estando en el ERTE puede impugnar su inclusión en el ERTE por discriminación. La discriminación nunca puede existir y anula cualquier acto empresarial. Por tanto, esa inclusión en el ERTE se declararía nula, pero tiene que acreditar indicios de discriminación. Parece que los hay. Así que yo le animaría a también asesorarse en este sentido.
Claro. Bueno, pues esperemos haber interpretado bien la consulta de la oyente y si se ha quedado con alguna duda más, que no dude en volvernos a escribir y Ana estará encantada de responderle si es que hemos interpretado mal lo que nos quería decir. Pero es que a veces tenéis que explicarnos muy bien las cosas y cuanto más detalles nos den, mejor, ¿verdad, Ana?
Eso, siempre. Como a cualquier abogado.
Claro, 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 claro. A cualquier abogado y a cualquier profesional. Si ocultas, imagínate que vas a un médico, Ana, y le ocultas la mitad de la información. O no es que se la ocultes, sino que no se la explicas. Entonces, difícilmente.
Simplemente puedes dar en el tiro, ¿no?
Claro, 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 claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo porque ha llegado el momento en el que hablamos de emprendedores, en este caso emprendedoras, en la Comunidad de Madrid. Y es que la semana pasada hablábamos ya con la ganadora del primer premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid 2020, pero ha habido otras mujeres que han conseguido triunfar en esta edición de unos premios que ahora veremos la trascendencia que tiene. Uy, madre mía, que con Uliana se nos cuela la voz por duplicado. Ella es Uliana Torkunova, que es la fundadora y CEO de la startup Let Me Park. Vamos a ver si ahora el sonido nos respeta. Uliana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y me imagino que contenta, ¿no?, con haber participado en el Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, claro, muchísimo.
Bueno, en cualquier caso, Uliana, ¿qué es Let Me Park? Cuéntame.
Let Me Park es una empresa de movilidad y de parking. También es una empresa especializada en la gestión de parking. Ahora realmente con la mayor red de parkings en España, de parkings de Old Street. Nuestra solución es totalmente automatizada, personalizada por voz y desde el coche conectado. Nosotros integramos diferentes servicios de parking, que en España hay más que 20. Entonces, si queréis ser los usuarios más digitales, ¿no?, y utilizar el parking más eficiente, tenéis que tener el acceso a más que 20 plataformas, que claro que no es muy eficiente. Nosotros lo integramos todo y lo ponemos dentro del coche para que cuando tú vas conduciendo, puedes decir, pues, búscame un parking, por ejemplo, un asistente de Alexa, y ya te conecta a nuestro sistema. Nosotros buscamos el parking más adecuado, que es, puede ser más cercano, más barato, o más automático, y te guiamos a este parking, te ofrecemos también la reserva y también acceso automático y pago automático.
Bueno,
seguro, sin contacto y automatizado. Es la experiencia realmente top. por si queremos probar.
Hombre, además, Juliana, tratándose de una ciudad como la de Madrid, con lo difícil que está el aparcamiento, y además ahora las obligaciones que sobre todo muchos vehículos tienen, de los que no son de Madrid Central, pues el buscar un aparcamiento es una solución bastante interesante.
Sí, la verdad que sí. Además, el parking eficiente es responsable de 30% del tráfico en las ciudades y de 10% de las emisiones. Entonces, significa que, claro, cuando buscas parking más o menos 10-15 minutos, no. Estás creando tráfico y emisiones adicionales. Y con nuestra opción ya si puedes buscar el parking con antelación, ¿no? Y además desde tu coche cuando vas a tu reunión. Tenemos realmente muchos interfaces, como tenemos diferentes servicios, puede hacerlo por voz, por la aplicación, por la web y también desde el calendario. Esta solución, la última, desde el calendario es más para las empresas, que también pueden crear una reunión en su calendario, añadir nuestro robot parker y dentro de unos segundos ya tienen su parking gestionado y lo añadimos antes de su reunión en su calendario. Entonces, como abre, mira dónde está su próxima reunión y va al parking.
Sí, sí, sí. O sea que incluso podemos hasta programarlo con antelación para que ya vayamos un poco a tiro hecho más rápidamente. Juliana, premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Aquí los madrileños, como ninguno somos de Madrid, hemos notado por tu acento que eres madrileña, pero ¿de dónde?
Pues yo soy madrileña, pero soy de Ucrania. Sí.
Bueno, ¿y qué hace una mujer de Ucrania? ¿Cómo se le ocurre el sacar adelante un proyecto de estas características y en un lugar como Madrid?
Pues mira, vine aquí para cursar el MBA en Escuela de Negocios y realmente vine porque esta escuela era de una de las pocas de Europa con el foco en emprendimiento y tecnología. Y realmente lo que quería es crear una startup tecnológica en movilidad. Y pues así empecé con idea, con mentoring y todo. Y al final del curso ya tenía la idea de Let Me Park y aquí empecé a desarrollarlo. Y Madrid realmente era una ciudad perfecta, ¿no? para esto. Además, encontré un apoyo aquí de Madrid Emprende, donde podía encontrar los espacios también, el mentoring. Y también, claro, Madrid está poniendo mucho, mucho esfuerzo y foco en hacer esta ciudad mucho mejor para todos. No digo solo peatones, realmente para todos. Y entonces, claro...
Bueno, pues nos interesa precisamente además, Juliana, tu visión desde ese punto de vista, porque siempre nos quejamos, ¿no? Que en general España, pero particularmente la Comunidad de Madrid, no son sitios donde se faciliten mucho las cosas a los emprendedores y particularmente a aquellos que apostáis por la nueva economía, por las startups. Sin embargo, la visión que tú nos indicas es un poco diferente, ¿no?
Pues realmente somos una startup, sí, y en este caso no nos quejamos, en cualquier caso, buscamos la gente que está quejándonos para resolver sus problemas, ¿no?
Claro.
Pues sí.
Bueno, pues en cualquier caso, Juliana, la verdad es que nos encanta que decidieras montar este negocio en Madrid. ¿Se ha extendido ya a otras ciudades o en principio estáis actuando en Madrid?
En toda España, porque nosotros somos integradores y ofrecemos los parkings de todas las ciudades que puedes hacer como la búsqueda, como también la reserva y acceso automático, que también es una nueva experiencia porque los parkings están digitalizando su negocio muchísimo. También era para nosotros una oportunidad. Digitalizando significa instalando los sistemas de acceso automático, de acceso y pago. Son las cámaras que leen la matrícula y así puedes entrar automáticamente y también salir y pagar automáticamente. Entonces, como con esa digitalización, integramos todos y damos el acceso a esta comodidad, ¿no? Cuando puedes hacerlo todo de forma automática. Pero sí, es en toda España.
¿Y cuántas personas están trabajando en vuestro proyecto?
Pues ahora mismo somos 7 personas. Son realmente todos hombres.
¿Ah, sí?
Sí. Realmente en este sector hay pocas mujeres, el sector de automoción. Y me gustaría, por si alguien quiere una de las mujeres, como no, no, podrían también ofrecer su candidatura para trabajar en Letnipark, pero por ahora digo todos hombres.
Bueno, ¿y qué necesitarían? ¿Qué perfil necesitarían para trabajar?
Pues ahora también buscamos una persona de marketing para contar más sobre nuestra solución en nuestra empresa.
Uy, pues en marketing hay mucha mujer, ¿eh?
Pues sí, pero sabes, también por sectores. Unos van a los sectores más femeninos, esto es el sector más como, no hay mucho interés. Realmente cuando yo quería entrar, pero también, sabes, aquí hay como unas limitaciones que no sé quién está creando. Me acuerdo cuando ya quería entrar en este sector y usted me estaba preguntando y mis asesores de carrera, ¿no? Como me gustaría entrar en el sector de automoción, coches, ¿no? Movilidad, y me han dicho que ahí hay poco espacio para las mujeres. Mejor que no te arriesgues. Yo como no, es que no ¿quién crea estas limitaciones?
Eso te iba a decir, Uliana, pero vamos, es que lo que nos estás contando demuestra que por mucho que nos creemos que estamos avanzando contra el machismo, hay sectores que todavía no se libran.
Sí, pero es que ¿quién realmente cree estas limitaciones? ¿Sabes? Lo que estamos hablando, alguien me dijo, alguien, pero realmente no, yo nunca he sentido que aquí no estoy bienvenida, ¿no?
Ya.
Siempre con, pues, no estas limitaciones. Por eso recomiendo a todas las mujeres no crear limitaciones. Limitaciones solo hay en nuestras cabezas o no crear a nadie. Por si queremos hacer algo, tenemos que ir por ello.
Bueno, pues eso está muy bien y yo estoy seguro que hay mujeres que en este caso, que es la vacante que tenéis de marketing vinculado con el sector automovilístico, seguro que también las hay, porque hay muchas mujeres amantes del automovilismo y seguro que están dispuestas a trabajar con Letnipark. ¿Y de financiación cómo andamos, Uliana?
Pues poquito a poquito. Sí, pues ahora estamos con esto.
Ya, pero en principio me imagino que esto, la intención es expandirlo fuera de España y llegará un momento que tendréis que echar mano, ¿no? De no sé si accionistas, no sé si créditos o cómo pensáis hacerlo.
Y realmente tenemos muchos planes, unas cosas muy interesantes y muy innovadoras. Uno, pues, la internalización también es el parte de nuestro plan estratégico. Incluso tenemos unas ofertas de otros países para ofrecer nuestros servicios, sobre todo por voz, porque realmente en Europa, excepto probablemente Inglaterra, no hay este servicio por voz. Y esto es lo que, si estamos hablando de coche conectado, de servicios por voz, es algo que ya viene, que ya está, ¿no? Coche conectado, claro. No es el futuro, como el coche autónomo. Y claro. Hay pocos servicios y nosotros somos uno de los primeros servicios. Por ejemplo, somos una skill nativa de Alexa y nos estaban también ofreciendo y preguntando si nos gustaría ir con nuestra solución a Italia, Francia, Alemania, imagina, ¿no? Alemania, claro. El país de los coches, y no,
sí.
Hay soluciones de parking por voz, que es como casi must have ahora.
Claro, claro.
También dime. Sí.
No, es que hay algún corte, por lo menos yo no te escucho completamente, pero bueno, que en cualquier caso nos ha quedado claro esa voluntad de expandiros empezando por Europa y quién sabe si algún día por todo el mundo. Uliana, que ha sido un placer charlar contigo, que os deseamos muchísima suerte y que, en fin, que triunféis, porque esto para Madrid es espectacular. Muchas gracias, Juliana.
Muchísimas gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar y empezamos con uno que se titula Diálogo con la banca.
Este taller impartido en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid permite dar a conocer el mantenimiento básico de las cuentas bancarias a mujeres, sobre todo para trabajar la igualdad de género. Aunque tenga el foco en mujeres, está dirigido tanto para ellos como para ellas durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Hay un curso de Excel.
Para obtener el máximo rendimiento de una hoja de cálculo, efectuando, por ejemplo, rápidamente fórmulas, así como la creación de gráficos, son 75 horas teóricas que se imparten de manera telemática y ya puedes reservar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de Digitalízate con Google.
Con esta formación podrás emprender el camino hacia el mundo digital para facilitar tu día a día y hacerlo más accesible con las herramientas de Google. A esta información organizada por Sabadell podrás acceder de manera online.
Y luego un curso de comercio electrónico.
Que como no podía ser de otra forma, se imparte de manera online y descubrirás a través de esta formación cómo crear una tienda virtual e-commerce segura según sus canales de venta. Además, se conocen qué modelos de logística son los más adecuados según los recursos y las necesidades.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que debes buscarnos en Google, Madrid Trabaja, y allí, una vez que estés dentro de nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 12 de noviembre para inscribirte directamente en el enlace que te proporcionamos. Y sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista, por supuesto. Y Ana, vamos con la última de las preguntas, que después tenemos que repasar algunas cosas de la actualidad, si te parece. ¿Vale?
Venga, fenomenal, Javier.
Venga, Javi, la quinta pregunta.
La quinta consulta que tiene varias preguntas. Nos escribe este oyente y nos dice que tiene su pregunta, está relacionada con los ERTEs por fuerza mayor prorrogados automáticamente. Nos dice que su empresa se encuentra en esta situación. La primera pregunta a la que damos en respuesta, Ana, es que tiene entendido que a partir del 1 de octubre consumen paro este tipo de ERTE, que si es así.
Sí, así es, efectivamente. Porque eso ha sido modificado en el último Real Decreto Ley sobre los ERTEs que salió el 30 de septiembre. De manera que a partir del 1 de octubre ya están consumiendo paro. Pero, hay que decir, para mayor tranquilidad, que la norma se preocupa porque entiende que ahora mismo la situación es un poco calamitosa. Y si estas personas que ya están consumiendo paro fuesen o bien despedidas, o bien porque son temporales, se les terminase el contrato, y accedieran a un nuevo paro el año que viene, en el 2021, solamente en ese caso se las protegería y se les repondría el desempleo ya consumido, ¿me entendéis? Así que no para todo el mundo les va a afectar de igual manera, sino vamos a tener que decir a este oyente que a partir del 1 de octubre sí está consumiendo paro, pero que si a lo largo del año 2021 necesita pedir nuevamente el paro, pues entonces se le va a dar el beneficio de qué se le repone el tiempo consumido.
Vale, perfecto. Hay más preguntas de esta mismo oyente, ¿no, Javi?
Sí, otra pregunta nos dice que si debido a las restricciones de horario y al confinamiento perimetral, si su empresa podría solicitar un ERTE por fuerza mayor por limitación de actividad. De ser así, ¿qué supondría para los trabajadores en cuanto a la prestación por desempleo? Que si también consumiría paro y que si al acabarse esas limitaciones directamente pasarían al ERTE anterior.
Bueno, pues hay que decir que efectivamente lo ha dicho tal cual dice la norma. La empresa puede acogerse a un ERTE de limitación de actividad, de hecho muchas lo están haciendo, teniendo gente en ERTE por fuerza mayor, de los de marzo. Ahora se han encontrado, antes afectado a trabajadores, y ahora se han encontrado con esta segunda ola, que yo no sé si llama la segunda ola o tercera ola, porque ya estoy perdida con las olas.
Sí.
Y de manera que este ERTE de limitación de actividad lo que va a suponer nuevamente es una suspensión de su contrato, pasaría a percibir el desempleo. De alguna manera no va a haber ninguna diferencia con respecto a la cantidad del desempleo que perciba, la cantidad sigue siendo ese 70% de la base reguladora, y el único matiz que cambia es el que acabábamos de decir al principio, es decir, que está consumiendo paro desde el 1 de octubre.
Vale. O sea que en ese sentido no va a haber ninguna diferencia con la anterior respuesta, que era lo que yo creo que también nos planteaba, que si era diferente al cambiar de ERTE, digamos, la situación de gastar o no el paro, que es como lo decimos, digamos que de manera coloquial. Bueno, pues Ana, relacionado con esto, vamos a empezar con nuestra mesa de redacción. Y empezamos, lo cuento yo, que el juzgado de lo social número 1 de Melilla ha declarado que si las vacaciones del trabajador coinciden con un periodo de confinamiento, el afectado debe conservar su derecho a disfrutar las vacaciones un tiempo posterior. Es decir, que esto valdría, en el caso concreto que plantea Melilla, pues para cuando estuvimos confinados domiciliariamente. No sé si al hablar de confinamiento también se entiende cuando estamos confinados o bien por áreas de salud, como es en el caso de la Comunidad de Madrid, o incluso a nivel regional, ¿no? Cuando se confina absolutamente toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué te parece, Ana, esta sentencia? Me comentabas antes de empezar el programa que incluso hay alguna otra en sentido similar.
Sí, no ha sido una novedad, porque yo ya tenía en el radar una que se dictó por el Juzgado de lo Social de Santander el 16 de septiembre de 2020. Para los oyentes es la sentencia 283/2020. En el mismo sentido, como la noticia que ha salido en los medios sobre esta que comentas tú, Javi, no dice realmente la fecha, yo no la he encontrado, no sé si es posterior.
Sí, la fecha, ¿eh? La fecha de la sentencia te refieres. No tengo la fecha, no. Tengo la fecha de las vacaciones de la trabajadora que interpuso el recurso, que era entre el 30 de marzo y el 5 de abril.
Pues es que son casos casi idénticos. Yo me atrevería a decir que la de Santander es primero, pero en cualquier caso es que la argumentación de las dos es la misma. Lo que están diciendo estas sentencias, que son de juzgado,
sí.
Es que ocurre una cosa también muy interesante. En vacaciones no se admite el recurso, con lo cual, de alguna manera, las sentencias de los juzgados son la jurisprudencia.
Ah.
¿Para qué? Para el efecto práctico de la jurisprudencia, es decir, oye, que es una doctrina que puede servir, por supuesto, para replicar en todos los otros casos, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de las sentencias, ¿qué están diciendo? Que como el confinamiento durante el estado de alarma, en los dos casos, ¿eh?, se produjo, las vacaciones las tenían acordadas, ¿vale?, en pleno estado de alarma. Hablamos de la fase, yo ya no sé también, la fase cero, ¿os acordáis?
Sí, esta es la primera fase, el primer estado de alarma, vamos.
Yo creo que ni fase cero, era estado de alarma puro y duro. Es decir,
sí, sí.
Sin poder, dice las sentencias, salir a pasear con el perro, correr, ir al bar, hacer alguna sentencia, hacer una explicitación de supuestos que una persona en situación normal, en su vida normal, puede realizar, pero dice, estando confinada, esa persona no puede realizar esas actividades y, por lo tanto, es un supuesto de fuerza mayor y no puede correr a cargo del trabajador. El trabajador tiene, por tanto, derecho a disfrutar esas vacaciones en otro momento posterior. Y claro, las dos sentencias que mencionamos, Melilla y Santander, los trabajadores lo que hicieron fue, como no pudieron disfrutarlas cuando las tenían acordadas porque en pleno estado de alarma, solicitaron a las empresas disfrutarlas en un momento posterior. Y las empresas se lo denegaron. Por eso acudieron al juzgado. Y el juzgado les ha dado la razón a los trabajadores.
Bueno, y por tanto tomamos nota el resto de trabajadores que podamos estar en circunstancias parecidas, ¿no?
Sí.
Pues es una buena noticia y yo creo que además el sentido común lo dicen. Ya no sé qué dice el derecho, pero el sentido común dice que lo más lógico es eso, ¿no, Ana?
Sí, es verdad. Hay que tener también y refrescar a los trabajadores que el derecho de vacaciones caduca el 31 de diciembre. Por tanto, tienen que solicitar las vacaciones ya en estos meses, si les quedan días, para no perder el derecho.
Ya. Conozco a alguno que otro que está en esa circunstancia, así que vaya tomando nota, no diré más. Sí. Bueno, Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y los jueves también es un día en el que hablamos de profesiones y se ha puesto muy de moda todo lo vinculado con el CrossFit, así que vamos a saber cómo puede uno trabajar como entrenador de esta especialidad. Hablamos con Richie Díaz. Muy buenas, Richie, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Oye, eres el gerente dueño, es sueco el nombre, lo digo por exhibir mis dotes de sueco, Box Mjölnir.
Mjölnir, CrossFit Mjölnir.
Bueno,
sueco, número 2, sí, por ahí.
Vale, es que si es sueco, el final nir se pronuncia como na, te lo digo por eso.
Es un nombre que buscamos porque nos gusta mucho la mitología nórdica y bueno, al final tenemos que registrar la marca y al final encontramos un nombre que nos cuadró bastante. Es un poco complicado, pero la verdad que al final ha cuajado bastante bien.
Claro, pues ya está, pues eso es lo importante. Estáis en Humanes, si no me equivoco, ¿no?
En Humanes de Madrid, al lado de Fuenlabrada.
Bueno, y nos gustaría saber, porque claro, hay una fiebre ahora por el CrossFit y me imagino que se necesitan entrenadores, ¿no?
Sí, la verdad que estamos ahora, aunque esté así un poco complicado el tema de la pandemia, la verdad que está muy, muy de moda el deporte CrossFit. Y la verdad que nosotros en nuestro caso somos 4 entrenadores y la verdad que va en auge la verdad que este deporte. Así que bastante, bastante contentos porque cada vez hay más gente que practica ese deporte, tanto gente más adulta como gente más joven.
Bueno, y ser entrenador me imagino que no lo podrá ser cualquiera y que no cualquier monitor puede decir me dedico ahora al CrossFit si previamente no tiene una titulación correspondiente.
Eso debería, Javier, debería ser así. La verdad que yo me saqué mis pretendientes de titulaciones, yo soy TAFAD y luego licenciado en INEF y luego me saqué varios títulos de formación. La verdad que para ejercer de monitor de CrossFit te exigen una titulación que es el Level 1, que ellos llaman, ¿vale? Pero sí es verdad que recomendamos que la gente tenga un tipo de formación básica como es un TAFAD, un técnico de actividades deportivas y
se luego
haga mucho mejor.
Claro, y luego una especialidad. Esto es como cualquier cosa. ¿Y quién imparte ese nivel 1 que comentabas?
El nivel 1 lo imparte CrossFit. CrossFit tiene en España gente asignada que imparte estos cursos en los que se da un poco de metodología y se da un poquito de estrategias de enseñanza a la gente. Es importante lo que he dicho, hemos comentado antes, es que tengan unos cursos básicos, ya que sí, al final la gente se pone en manos de profesionales para su salud.
Claro, obviamente. Y esto de CrossFit, la gente que está aquí en España, ¿se les localiza a través de una web o cómo funciona esto?
Nosotros, ¿cómo funcionamos nosotros, Javier? ¿Te refieres? ¿O
no, para conseguir el título de entrenador de CrossFit?
Sí, para conseguir el título de CrossFit, lo único que exige es que se saquen este curso. Lo único para montar igual un box de CrossFit, CrossFit te sigue tener el Level 1, que es un,
claro,
es un curso de un fin de semana que bueno, es de viernes, sábado y domingo, y con ese título, si luego la prueba, si al final hay un examen, pues... estás apto y podrías montar un box de CrossFit. Sí, es verdad que cada vez más la gente más licenciada se está metiendo en este mundillo y cada vez somos más licenciados y entonces eso es bueno para la gente.
Hombre, es bueno para la gente y es bueno para los profesionales porque siempre que comienza una especialidad como es esta, pues seguro que os encontraréis con personas no tan capacitadas y hay que...
Ese es un problema, la verdad, que Javier, con el tema de intrusismo laboral, que bueno, estamos intentando luchar... lo bueno y malo que tiene CrossFit es que al final es una empresa privada.
Ya.
Es una empresa privada, no es como un...
Richie,
¿me escuchas?
Perdóname, pero es que nos tenemos que marchar ya. Muchas gracias, ¿vale?
Gracias. Hasta luego.
Y nosotros ya sabes que os dejamos ahora con las noticias y que después llega Madrid Directo a las 3 de la tarde este viernes. También estás con nosotros. Hasta mañana.